Las palabras de esta mañana son, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estas son palabras del apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, en la segunda mitad de ese verso. Hasta este momento, en el capítulo 1 de esta carta, primera carta de Juan, hemos visto, entre otras cosas, cómo el apóstol Juan quiere hacernos ver nuestro pecado. El verso 8 de este capítulo 1 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En las comunidades cristianas de Asia, a finales del primer siglo, que parece ser que era el destino de estas cartas de Juan, eran los receptores originales de estas cartas, en ese entorno habían personas que creían que no tenían pecado. Por eso Juan está diciendo esto. Es posible que algunos pensaran, dentro de sus filosofías y dentro de su manera de pensar, que estaban a un nivel superior, que ellos estaban lo suficientemente bien como para pecar, como para no pecar, perdón. Pero si decimos que no tenemos pecado, y esto es lo que la palabra de Dios nos dice Juan que nos estamos engañando, estamos siendo insensatos, estamos creyendo algo que no es cierto, que no es verdad. La verdad de Dios, la verdad de la Biblia, y cada vez más la evidencia de nuestros hechos y de lo que vemos alrededor, es que todos somos pecadores sin excepción. Todos hemos ofendido a Dios y todos merecemos su justicia. Y en este capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan, el apóstol sigue hablando de nuestro pecado. El pecado sigue siendo un tema importante. Fijaos cómo en el primer verso del capítulo 2 se menciona el pecado dos veces. Dice el primer versículo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El tema del pecado sigue siendo un tema importante en la mente de Juan a medida que él va avanzando en esta carta. Y el mensaje de hoy, basado precisamente en este primer verso de Primera de Juan, capítulo 2, va a tener tres puntos, y este es el primer punto. Aquí vemos unos pecadores reales, la realidad del pecado. Dice este primer versículo: y si alguno hubiere pecado, La Biblia, los apóstoles no tienen vergüenza de hablar del pecado. El pecado es una palabra real, es una realidad, a pesar de lo que parte de nuestra sociedad cree hoy en día. Y yo quisiera resaltar dos aspectos aquí acerca de estas sencillas palabras. Y si alguno hubiere pecado. Lo primero es precisamente esto, disipar los malos entendidos. Hay gente que no cree en el pecado, se ha convertido en una palabra de burla. El que habla de pecado, pues poco menos que sale siempre una sonrisa, ¿no? ¿De qué estás hablando? Eso no existe. Pero la palabra toma muy en serio la palabra pecado. Y el hecho es que el pecado es algo real. El pecado no es un producto de nuestra imaginación, como algunas religiones pueden decir. No es un invento de ninguna religión. No es algo relativo que dependa de mi opinión o de mi percepción o de cómo me sienta. El pecado puede ser ignorado, puedes meter el pecado debajo de la alfombra, pero no por eso deja de existir y no por eso deja de ser una realidad. Y no es una idea desfasada. De hecho, es una idea muy actual, porque pecamos cada día. Y a pesar de lo que nuestra sociedad, repito, nos quiere hacer creer. El pecado es algo real, es algo innegable, es algo evidente en nuestros propios hechos. es algo que nosotros hacemos, ya sea voluntariamente o queriendo, siendo muy conscientes, y por lo tanto es algo que nos hace culpables y es algo que nos hace responsables. La sociedad nos dice que no tenemos que sentirnos culpables muchas veces. La Biblia nos dice que sí, tenemos que sentirnos culpables porque somos culpables delante de Dios y también delante de los hombres. Y el hecho es que, ni más ni menos, el pecado es el mayor problema del ser humano. Necesitamos entender que nuestro mayor problema no es tener que pagar nuestra hipoteca, no es nuestra salud, no es nuestra soledad, no son nuestros sentimientos quizás de amargura, no son nuestros conflictos familiares, aunque todas estas cosas son importantes. Nuestro problema más grande, y lamentablemente es en lo que más fallamos en sentir y ver y ser conscientes de ello, es nuestro pecado. Ese es el problema fundamental del hombre. Si tú te has acercado a esta iglesia en esta mañana para resolver algún problema o para sentirte mejor, está bien. Ojalá que encuentres ese reposo, ojalá que encuentres un consejo de alguien de aquí, pero que sepas que la Biblia hoy te presenta como tu primer problema y fundamental problema el pecado. Ese es verdaderamente tu problema fundamental, lo más importante. Y si tienes que salir de aquí con algún problema resuelto, tiene que ser este por encima de todas las cosas, porque todo lo demás es secundario. Y yo quisiera decir dos cosas acerca de la realidad del pecado en nuestras vidas. La primera, tu situación personal actual con el pecado. Tu situación personal o tu percepción personal actual con el pecado. Es importante que este versículo que hemos leído no se quede en lo abstracto, en lo lejano, sino que podamos aplicar este versículo de Primera de Juan a nuestras vidas de una manera personal, que lo podamos sentir. Cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros tiene una situación diferente, una edad diferente, y cada uno de nosotros estará en un momento de su vida diferente en cuanto a la percepción del pecado en su vida. Cuando hablo de la percepción del pecado es que pensemos, ahí están nuestros pecados que son reales, pero ¿cómo los percibimos? ¿Qué nos hace sentir nuestro pecado? ¿Lo sentimos? ¿No lo sentimos? A eso me refiero, al nivel de percepción que tenemos de nuestro pecado. Algunos de vosotros sois claramente conscientes de vuestro pecado, o lo deberíais ser, si sois cristianos con años ya de experiencia en los caminos del Señor. Incluso cada día más deberíais ser más conscientes de vuestro pecado a medida que el Espíritu Santo va iluminando los rincones más oscuros de vuestro corazón. Y yo sé que hay personas aquí que tienen vidas de arrepentimiento diario, lo cual agrada a Dios. Otros quizás llevéis meses o semanas escondiendo pecados no arrepentidos. Esos pecados que estamos cometiendo, que no estamos dispuestos a dejar y que los metemos en lo más profundo de nuestro ser, quizá la gente no lo sabe, no se da cuenta, incluso nuestra esposa no lo sabe, no se da cuenta, pero nosotros sabemos que está ahí, sabemos que está mal, sabemos perfectamente que es algo que no agrada a Dios, sabemos que no podemos seguir así y que puede tener consecuencias, y hay también personas así, seguramente en esta mañana. Y tal vez otros, en el otro extremo de esta línea, podemos decir, de este espectro de personas que tienen una relación con su pecado, hay personas que nunca jamás en su vida os habéis sentido pecadores en absoluto. Quizá os habéis tenido algún remordimiento de algo que habéis hecho mal, reconocéis que no sois perfectos, como se suele decir, podríamos añadir, ni estamos cerca de serlos. El caso es que hay personas que todavía tienen los sentidos espirituales dormidos. Permanecen inertes, permanecen neutralizados a la realidad de la conciencia del pecado. No sienten, no sentís vuestro pecado. La Biblia nos enseña que esto es una realidad del hombre natural. Lo que dice la Biblia es que hasta que Dios no llega a nuestra vida y nos ilumina nuestra mente, todos los seres humanos somos así. Somos así. No somos conscientes de nuestro pecado. No tomamos en serio nuestro pecado. No lo sentimos. No sentimos una necesidad de arrepentirnos delante de Dios porque estamos muertos. Nuestra conciencia está muerta. No siente nada. El caso es que necesitamos que Dios nos hable a cada uno según nuestra necesidad espiritual, y sea cual sea tu situación, la palabra de Dios hoy nos dice a todos: y si alguno hubiere pecado, y si alguno hubiere pecado. Aquí estamos incluidos todos. Esta expresión no es una condición, como diciendo, si alguno hubiera pecado, a lo mejor hay alguno de vosotros que quizá haya pecado. El caso es que todos hemos pecado, y es una palabra aplicable para todos nosotros, y también especialmente si hemos pecado de manera especial. Es un énfasis importante. Si recientemente hemos pecado como creyentes de una manera especial, esta palabra es especialmente relevante, porque dice, si alguno hubiere pecado. Ahí también está la idea de un pecado excepcional que hayamos cometido quizás en el último tiempo. Es posible que seas cristiano y que hayas cometido un pecado grave hace poco tiempo. Es posible que hayas estado hablando muy mal a tu mujer. Esto es un problema más común de lo que pensamos, incluso entre creyentes, incluso entre pastores que hablan mal a su mujer. Le hablan o le hablamos con desprecio, hablamos a nuestras esposas con soberbia, herimos sus sentimientos de una manera totalmente consciente, sabemos lo que decir para hacerles daño, incluso les hablamos peor que de la manera que hablaríamos a cualquier persona de la calle. Son nuestras esposas, pero nosotros les hablamos peor que cualquier desconocido que nos encontráramos por la calle. Es posible que estés pecando en tu trabajo. Quizás seas un empresario que no está declarando todo lo que tiene que declarar. Estás escondiendo facturas, estás pintando facturas, a lo mejor. Eso sucede y muy a menudo. A lo mejor eres un empleado. Eres un empleado que también está pecando en su trabajo. Estás hablando mal de tu jefe por la espalda, lo estás criticando, te estás burlando de tus compañeros de trabajo, y sin embargo, cuando esos compañeros o cuando ese jefe está delante de ti, presentas tu mejor cara, siendo falso delante de Dios, siendo una persona con una careta, ¿verdad? Porque por detrás criticamos a las personas y por delante sonreímos. Eso es algo también en lo que podemos caer bastante a menudo. Es posible también que estés deseando a alguna mujer de una manera poco apropiada. Algunos de vosotros vivís en edificios grandes, en comunidades, y hay chicas que son guapas y todo eso, que pasáis al lado de ellas en el ascensor y que están en vuestra mente y estáis pensando sobre ellas y sabéis que esos pensamientos no están bien. Y también a las mujeres le pasa eso. Son cosas prácticas, son realidades de nuestro pecado. Y tenemos que tratar con esas situaciones. Que Dios nos hable a cada uno y a cada una según nuestra necesidad. Faltaría más. Yo no tengo ojos aquí para saber lo que está pasando en cada uno de nuestros corazones, pero nuestra esperanza es que Dios sí lo tiene. Y el Espíritu de Dios puede hablar a través de la palabra y haceros ver con claridad vuestro pecado, especialmente aquello que está escondido y que sabéis que está escondido, que lo podáis sacar hoy delante de Dios y arrepentiros. Pero el texto de esta mañana no solo nos enseña la realidad innegable de nuestro pecado, una realidad que no tenemos más remedio que reconocer. También nos enseña lo que voy a llamar la dirección de nuestro pecado, la dirección de nuestro pecado. Y esto es otra cosa que nos enseña este versículo, y es que somos unos pecadores con respecto a Dios. somos unos pecadores con respecto a Dios, para con Dios, en dirección a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque fijaos lo que dice este versículo 1, dice en la segunda parte, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Veis? Si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad. Es como si la Biblia nos está hablando de nuestro pecado y nos está hablando de un abogado, de una solución, pero nos está marcando el trayecto, nos está marcando la dirección de ese pecado, la dirección de esa ofensa. Porque dice, abogado tenemos para con el Padre, para con Dios el Padre. No está diciendo tenemos un abogado de cara a los hombres, que en cierto sentido también está implícito, sino que nos está diciendo que nuestra ofensa, en primer lugar, es en dirección a Dios el Padre. Juan nos está diciendo, en otras palabras, si estás viviendo en pecado, o si hace poco que has cometido un pecado especialmente grave, o incluso si todavía nunca has sentido el peso de tu pecado sobre tus hombros de una forma real, que sepas que tu pecado es en primer lugar contra Dios. Es una ofensa personal, directa, contra Dios el Padre. Todos nuestros pecados van en dirección a Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad, y es precisamente lo que necesitamos, arrepentirnos en dirección al Padre. Eso fue lo que David exclamó: he pecado contra el cielo y contra ti. Es una ofensa directa, personal y grave en contra de aquel ser, de aquel grandioso ser que no solamente te ha creado, sino que en estos momentos te está sustentando la vida. Como decía antes, no importa que seamos conscientes o no, tu pecado y el mío es contra Dios y es algo real. Este versículo, de hecho, nos presenta como la escena de un juzgado, ¿verdad? Es como si estuviéramos viendo aquí un tribunal. Vemos al acusado, a nosotros, si alguno hubiere pecado, ahí estamos sentados nosotros en ese tribunal, y el juez a quien hemos ofendido, al Padre. Cuando la Biblia dice aquí, abogado tenemos para con el Padre, ese para con el Padre se puede traducir con respecto al Padre. Entonces Jesucristo es un abogado entre nosotros y el Padre, porque la ofensa ha sido en contra del Padre. Y esto es fundamental, porque nos podemos sentir mal con las otras personas, con nosotros mismos, eso está bien, pero lo más importante es que tenemos que sentirnos mal porque hemos ofendido a Dios el Padre. Y solo el Espíritu de Dios puede hacernos ver eso, porque la gente no es consciente de eso. Voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo estaba conversando con un amigo y me dijo, bueno, yo le estaba hablando un poquito pues de la Biblia, del Evangelio, de Dios, y él me dijo, ¿sabes qué? Mi filosofía es no hacer mal a nadie. Mi filosofía es no hacer mal a nadie. Y el tema es que la filosofía de mi amigo es la filosofía de millones de personas y seguramente es la filosofía de alguno que esté aquí en esta mañana. Yo no mato a nadie, yo no me meto en la vida de nadie, yo no robo a nadie, y eso está bien, no deberíamos hacer estas cosas. El caso es que normalmente nos sentimos muy satisfechos y muy tranquilos con esta forma de pensar. Decimos, yo no hago mal a nadie, y nos sentimos inocentes. Nos sentimos bien, estoy bien, yo no hago mal a nadie. Es un convencimiento real que existe en mucha gente. Se dan por satisfechos. Su conciencia está totalmente tranquila porque no hacen mal a nadie. Pero esta forma de pensar, esta forma de sentir, tiene dos problemas importantes. La primera, pensamos que no hacemos algunas cosas que en realidad sí hacemos. Nos sentimos bien porque pensamos que hay muchas cosas que no hacemos, pero no somos conscientes de que sí las estamos haciendo. Tenemos una especie de miopía espiritual. Os pondré algunos ejemplos. Alguien dice, yo no mato a nadie. La Biblia dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida, es asesino. Tenemos un odio dentro de nosotros incalculable que tiramos sobre las personas y no las matamos porque no tenemos, porque no tenemos la oportunidad de hacerlo, pero espiritualmente están más que muertas, ¿verdad? No basta con no matar. Tenemos corazones llenos de odio, el ser humano está lleno de odio, y algo muy feo, despreciamos a la gente. No solamente despreciamos a compañeros de trabajo, despreciamos a nuestra familia más cercana. Somos despreciadores, menospreciamos a las personas. No robamos a nadie. Bueno, si hablamos de robar, como entrar a las 4 de la mañana en un piso a quitar las joyas, pues seguramente sí, no robas a nadie, estoy de acuerdo. Pero el caso es que robar tiene muchas más implicaciones. Quizás estás cobrando a un cliente más de lo que toca. Estás robándole. O tal vez, algo muy típico, estás robando a tu jefe porque él te paga por un horario y tú buena parte de ese horario o parte de ese horario estás navegando por internet, estás imprimiendo miles de copias para hacer otras cosas, te estás llevando cosas de la empresa, le estás robando también. Y esto es innegable, somos ladrones, robamos a Hacienda muchas veces, dejamos de declarar cosas. Entonces, eso de que yo no robo bancos, bueno, eso está bien que no lo hagas, mejor que no lo hagas, pero tampoco tienes que hacer estas cosas. Y el que roba, al fin y al cabo, es un ladrón. Estos son ejemplos para que veamos que a veces tenemos una gran miopía espiritual. Pensamos y estamos muy tranquilos porque estamos convencidos de que hay muchas cosas que no hacemos y nos sentimos bien. Yo no hago mal a nadie, pero estás robando a gente, estás menospreciando a gente, estás odiando a gente, estás adulterando en tu corazón con mujeres o maridos de otras personas. ¿Cómo que no haces mal a nadie? ¿Cómo que no haces mal? Claro que haces mal a muchas personas a nuestro alrededor. Lo hacemos cada día. Ofendemos a la gente con nuestras palabras, estafamos a las personas de diferentes maneras. Eso de que no hacemos mal a nadie es mentira. Es mentira. Quizás a los niveles más altos, no hagamos mal a nadie. Pero te puedo asegurar que en el día a día hacemos mal a mucha gente y de manera bastante constante. Así que vamos a quitarnos ese mito de que yo no hago mal a nadie. Sí, hacemos mal a la gente a nuestro alrededor. Pero hay un segundo problema en cuanto a esto. Decimos, yo no hago mal a nadie. Y es que estamos siendo doblemente mentirosos, porque no solamente hacemos mal y estamos yendo en contra de la gente, sino que estamos ignorando a Dios. Porque mucha gente que dice yo no hago mal a nadie, lo primero que está haciendo con esa declaración es que está ignorando a Dios. Dios no entra en sus planes, no lo consideran. Yo no hago mal a nadie, pero la pregunta es, ¿y qué pasa con Dios? ¿Por qué no lo metes en la ecuación? ¿No lo consideras? ¿No entra en tus planes? ¿No significa nada para ti? Porque os puedo asegurar que mucha de la gente que dice yo no hago mal a nadie, en primer lugar, no está pensando en Dios. No lo consideran como una persona, no como alguien real a quien están ofendiendo. Entonces, imaginaos si hacen mal porque para empezar no están considerando a la persona más importante de este universo, que es nuestro Creador. Si nunca te has sentido pecador o pecadora para con Dios, con respecto a Dios, como nos dice Juan, te invito a que pienses en estas palabras que dijo un conocido predicador. Es difícil tener esa conciencia de ser pecador delante de Dios, como decía. Es algo milagroso, de hecho. Solamente Dios nos puede llevar a una situación en la que sintamos el peso de la ofensa de estar ofendiendo a Dios el Padre directamente. Tiene que ser el Espíritu Santo que haga esa obra. Es algo sobrenatural. Es algo que por naturaleza no lo vamos a hacer nunca. Pero dejadme que os diga unas palabras que ojalá nos lleven a esa conciencia, a esa percepción. Este predicador dice, ¿qué es el pecado? ¿Cómo define él el pecado? Y quiero que pienses en tu situación personal y que pienses en Dios y a ver si haces algunas de estas cosas, ¿vale? O sea, tú piensa en tu vida, piensa en tu conciencia de Dios. Cuando pecas, ¿qué conciencia tienes? ¿Qué percepción tienes de tu pecado? ¿Qué percepción tienes de Dios? Y que analices lo que voy a decir. Él dice, este autor, ¿qué es el pecado? Y él dice lo siguiente. Es la gloria de Dios no honrada. La gloria de Dios no honrada. Es la santidad de Dios no reverenciada. Es la grandeza de Dios no admirada. Es el poder de Dios no alabado. Es la verdad de Dios no buscada. Es la sabiduría de Dios no estimada. Es la belleza de Dios no atesorada. Es la bondad de Dios no considerada. Es no confiar en la fidelidad de Dios. Es los mandamientos de Dios no obedecidos. Es la justicia de Dios no respetada. Es la ira de Dios no temida. Es la gracia de Dios no apreciada. Es la presencia de Dios no valorada. Y por encima de todo, es la persona de Dios no amada. Esto es pecar en contra de Dios. Y es posible que algunos de vosotros no sepáis ni siquiera lo que significan muchas de estas palabras. La Biblia nos enseña que estamos pecando constantemente contra Dios cuando no estamos haciendo estas cosas. Dicho de una manera muy simple, desde el momento que nacimos hasta que Dios nos empieza a mostrar todas estas cosas, no hemos hecho otra cosa que pecar en contra de Él. Esa es la realidad. Y después decimos, yo no hago mal a nadie, no soy tan malo, pero si lo único que hemos hecho ha sido pecar, desde el día que hemos nacido, porque hemos estado ignorando constantemente, mes tras mes, año tras año, lo que Dios es, lo que Dios requiere de nosotros. Nos damos cuenta de esta miopía. Honras la gloria de Dios, dices, qué grande es el Señor cuando ves muchas cosas, reverencias su santidad, llevas una vida de temor delante de Él, intentando no pecar, y eres reverente delante de Él, o hablas de Él de una manera ligera, admiras su grandeza, alabas su poder, buscas su verdad, o eres sabio en tu propia opinión, estimas su sabiduría, atesoras su belleza, consideras su bondad, o más bien dices, todo lo que tengo es gracias a mí, porque yo me lo he ganado, ¿no? ¿Confías en su fidelidad o confías en tus métodos, en tus capacidades? ¿Obedeces sus mandamientos? ¿Respetas su justicia? ¿Temes su ira? ¿Aprecias su gracia, su favor sobre tu vida? ¿Valoras su presencia? Y sé sincero con esto, ¿le amas? ¿Amas a Dios? Simplemente es una pregunta sencilla. ¿Amas a Dios? Si la respuesta es no, pues estamos pecando. Quizá deberíamos reconocer que no somos tan buenos como pensamos, ¿verdad? Es la realidad. En realidad, todos somos mucho peores de lo que pensamos, Alguien dijo, y vosotros conoceréis al autor, si un hombre piensa mal de ti, si yo pienso mal de ti, estoy pensando mal de ti en esta mañana, igual que pienso mal de mí, pero él dice, no te enfades con él, no te enfades con él, no tienes que enfadarte conmigo. Sinceramente, lo que estoy diciendo en esta mañana, el último objetivo que tiene es hacerte sentir mal por hacerte sentir mal. El objetivo de esta mañana es que veas tu condición real y que te arrepientas delante de Dios y que seas salvo y que te conviertas. Este hombre dijo, si un hombre piensa mal de ti, no te enfades con él, porque eres peor de lo que él piensa de ti. Y es la verdad. Puedes estar contento. Si alguien piensa mal de ti, pues dale gracia porque no te ha puesto tan mal como podría haberte puesto, porque eres mucho peor. Esto lo dijo Spurgeon, cómo no. Tenemos un problema en dirección al Padre. Tenemos un problema. Y tenemos un problema que tenemos que resolver y que tenemos que afrontar seriamente. Y vamos terminando. Lo que vemos aquí también, para terminar, es que vemos unos pecadores con esperanza. Vemos unos pecadores con esperanza, porque nos dice la palabra, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y permitidme que pronuncie una vez más las palabras más hermosas de esta predicación. Y no es porque yo las diga, es porque la Biblia las dice. Abogado tenemos a Jesucristo el justo. Abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él es el protagonista de esta predicación. Jesucristo el justo es el protagonista de la Biblia y es el protagonista de este versículo. Somos pecadores, hemos pecado contra los hombres y contra Dios. Desde el día que nacimos no hemos hecho más que pecar. Pero aún así somos mucho peores de lo que pensamos y de lo que podemos imaginar, pero con todo eso a nuestras espaldas, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado que cubre todas nuestras faltas si venimos a él en arrepentimiento. A partir de este instante, esta predicación cambia por completo, porque el gran protagonista cambia. Hemos hablado de nosotros, de nuestros fallos, de nuestro pecado, de nuestra incapacidad, pero ahora vamos a la solución, el Señor Jesucristo. Y yo quisiera que viéramos tres cosas acerca de este gran Salvador, el Señor Jesucristo. En primer lugar, Jesús, nuestro abogado. Jesús, nuestro abogado. Dice, abogado tenemos para con el Padre. Antes veíamos nuestro problema entre nosotros y el Padre como juez, pero ahora tenemos un abogado que se pone en medio de nosotros para solucionar el problema. Aquí la palabra abogado se puede entender de la siguiente manera. Este es el significado de abogado, y es alguien que defiende la causa de otro ante un juez. Ahí está el juez que nos acusa, aquí estamos nosotros, acusados, sin argumentos, sin solución, sin nada que traer para ser inocentes, pero viene Jesucristo con su gran amor y se pone en medio y nos defiende y nos ama y nos soluciona el problema. Sin tener que hacerlo, pero Él es grande en amor y Él actúa como nuestro abogado hasta el punto de no solamente pagar una fianza, sino pagar con su propia vida y separándose del Padre, el cual le aborreció en la cruz. Jesús es nuestro abogado en al menos dos sentidos. Hay dos sentidos en los que tenemos que entender el hecho de que Él es nuestro abogado. En primer lugar, Él nos defiende de las acusaciones de Satanás. Él nos defiende de las acusaciones de Satanás. Antes yo ponía ejemplos de pecados prácticos que cometemos en nuestra vida. Y sinceramente lo he hecho de una manera clara para haceros sentir mal. Os quiero hacer sentir mal, sin duda, para que veáis la realidad de vuestro pecado. Pero que sepáis una cosa. La palabra de Dios nos hace sentir mal, pero nos defiende. Nos trae consuelo, porque Satanás viene a nosotros y nos acusa. Dios no nos acusa por capricho. Satanás sí viene y nos acusa y nos habla de nuestro pecado. La Biblia nos habla de nuestro pecado, pero viene y nos defiende. Porque ¿cuál es la aplicación para nosotros aquí? En esos momentos, cuando en tu mente sientes tu pecado, te sientes indigno, te preguntas si eres cristiano o no por el hecho de tener estos pensamientos y estas reacciones, en esos momentos la palabra de Dios viene a ti y te dice: abogado tienes, a Jesucristo el justo. Y eso es un bálsamo, es un descanso. No puedes permitir que tus pecados te metan en un bucle en el que estés angustiado y te sientas indigno. Eres indigno, pero hay alguien que sí es digno y ha cubierto toda tu maldad. Jesucristo, el justo. Entonces, cuando vengan esas acusaciones a tu mente, arrepiéntete de tus pecados, pero encuentra el bálsamo de Dios. Abogado tienes. No importa lo malo de tu pecado, la gravedad de tu pecado, la percepción inmensa que tienes de tu pecado. Eso es algo bueno, por otro lado, ser conscientes de nuestro pecado. Aún así, con todas esas cargas, con todo ese sentimiento de culpa, no hay sentimiento de culpa lo suficientemente grande para que no podamos venir a descansar al Señor Jesús y decir con total confianza: abogado tengo delante del Padre. Nadie me puede acusar. Nadie me puede acusar. Entonces hay una primera aplicación aquí para nosotros, los creyentes. Y en segundo lugar, vemos aquí que Jesús es nuestro abogado porque Él se pone delante de nosotros ante el juez, y Él lo hizo en la cruz cuando murió por nosotros. Él entró en escena para defendernos. Él recibió ese juicio que nosotros merecíamos. Y también podemos pensar de esa manera que en Él tenemos el abogado perfecto por el cual hemos sido salvos. Una cosa más que vemos aquí: Jesús el justo. Jesús el justo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No cualquier abogado podría defender nuestra causa de Dios, nuestra causa ante Dios el Padre. Necesitábamos un abogado perfecto. Cuando la Biblia habla aquí de Jesucristo el justo, esa palabra justo, siempre lo repito, pero es que es algo muy importante. Tenemos que entenderla bien. Cuando dice que Jesús es justo, lo que está diciendo en otras palabras es que Él no tiene pecado. Esa es la esencia de ser justo. Él no tiene pecado. Nos está diciendo Jesucristo el justo igual a Jesucristo quien ha cumplido todos los mandamientos de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Jesucristo el perfecto. Jesucristo el inocente, el santo, alguien sin mancha, alguien perfecto en rectitud. Y era necesario que fuese así. Era necesario que Jesucristo fuera el justo para que fuera nuestro abogado. ¿Por qué? Porque cuando Satanás nos acusa y estamos manchados con nuestro pecado, la santidad y la justicia de Jesucristo es la que nos cubre. ¿Entendéis? Si Él no fuera completamente justo, Él no podría ser nuestro abogado. Entonces, la palabra abogado y la palabra Jesucristo el justo van juntas. Porque de otra manera no podríamos tener un abogado. Él ha cubierto todos nuestros pecados, pero Él también nos ha vestido con su justicia. Nos ha hecho perfectos con su justicia. Nos ha imputado su inocencia. Nos ha atribuido su perfección a nosotros. Y con esa coraza de la perfección, de la santidad de Jesús en nosotros, podemos decir que tenemos un abogado y podemos estar confiados de que no seremos condenados y podemos ser salvos. Pero quiero acabar con una cosa muy importante, y ya con esto acabo. Fijaos Esto quizá es lo más importante en esta mañana. ¿Qué dice este texto? Dice aquí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, y fijaos, son palabras muy sencillas. Abogado tenemos. Abogado tenemos. Ellos tenían un abogado. Tenían un abogado, pero es posible no tener un abogado, ¿verdad? Estamos hablando de todo esto, que está muy bien, pero si Jesucristo no es tu abogado, ¿de qué sirve todo esto? No sirve de nada. Abogado tenemos. Ese es el respiro, ese es el mensaje de consuelo que el apóstol está enviando a los cristianos. Si han pecado, que sepáis, abogado tenemos, abogado tenemos. Pero ¿qué pasa si no lo tienes? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Es Jesús tu abogado? ¿Te has apropiado de él? ¿Le has abrazado con la fe? Hablando en términos totalmente inadecuados, ¿le has contratado como tu abogado? ¿Entendéis? Tiene que ser tuyo a nivel personal. Tienes que sentir que es tu abogado. Tienes que salir de aquí sintiéndote que él es tu abogado personal. Tuyo, no de los otros. Tuyo. Él dice, aquí se dice, abogado tenemos. Los cristianos tenemos un abogado. Pero los que no son cristianos no tienen un abogado delante de Dios. Cuando tengas que estar delante del juez, delante del Padre, en ese día final, ¿va a ser Jesús tu abogado? Pues ahora es el momento de acercarte a Él, de arrepentirte. Señor, sé tú mi abogado delante de Dios. He reconocido mis faltas, mi pecado. Aun cuando son tantos pecados, he entendido que tú aún así me amas, que puedes ser mi abogado y quiero que seas mi abogado. Entra en mi vida. Oro a ti para que a partir de hoy seas mi abogado. Hazlo de manera personal, porque si no, no sirve de nada. ¿Quién será tu abogado cuando tengas que presentarte ante ese Dios perfecto a quien has ofendido? Abogado tenemos. Qué bonito, ¿no? Pasar de decir, no sabía nada de esto, a pasar a decir, abogado tengo. Abogado tengo. Irnos a casa diciendo, abogado tengo delante de Dios, quien cubre mis faltas y en quien puedo descansar. Conclusión, que Dios aplique, primera de Juan 2:1, a cada una de nuestras vidas, con su sabiduría, que Dios nos haga ver que nuestro pecado es una realidad innegable. No solo pecamos contra los hombres, sino que por encima de todo pecamos contra Dios. Hemos ofendido a Dios de manera personal y somos culpables ante Él. Pero Dios mismo, por su gran amor, nos ha dado un abogado. Él ha venido a resolver nuestro problema. Nos ha dado a Jesucristo el justo. Jesús nos viste de justicia y defiende nuestra causa ante el juez si es que lo hacemos nuestro. Esa causa es defendida cuando lo hacemos nuestro abogado. Vengamos a Dios entonces, que Él sea nuestro abogado, y si hemos pecado, hermanos, recordemos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Que Cristo se convierta en tu abogado hoy. Amén.